COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en COPE Euskadi la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que acaba de participar en Lezo, en Guipúzcoa, en el encuentro Vive, una iniciativa impulsada por la Fundación Adinberri junto al Gobierno Vasco para reflexionar sobre la nueva longevidad y avanzar en el reto de vivir más, pero también mejor. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE. Con la consejera queremos hablar de ese proyecto, pero también de la situación de las personas malienses que permanecen en las calles de Vitoria y San Sebastián. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Bienvenida, muchísimas gracias por acudir, consejera Nerea Melgosa.
¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos y a todas y sobre todo a los oyentes que están, bueno, detrás de las ondas.
Consejera, acaba de participar en el evento Vive, en Lezo, un proyecto que promueve la llamada vida plena en la vejez. ¿Qué significa exactamente eso y qué avances destacaría en este primer año de programa? Porque ya han tenido unos meses, ¿verdad? ¿Se abría con ilusión?
Sí, yo creo que es importante saber, bueno, que aquí tenemos claro cuáles son las políticas públicas para las personas más mayores, ¿no? El envejecimiento. Y para nosotros el envejecimiento activo, esa longevidad que decimos, es que puedas vivir bien y sobre todo sentirte bien y que puedas vivir el mayor tiempo posible en tu entorno. Eso sí que nos parece importante. Y como tú bien decías, ¿no? Lo de vivir bien está bien, pero de sentirte también bien, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos esas políticas públicas y lo que hacemos es que sea a través de la acción comunitaria. Hay muchísimas personas que cuando se jubilan, bueno, pues dicen, no sé muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos un programa también que se llama Altsor, que lo hemos puesto encima de la mesa, en el cual a las personas les preparan para la jubilación. Hay que prepararse para la jubilación. Y en función de eso, bueno, pues ven que pueden ir a centros de mayores, pueden hacer otro tipo de acción comunitaria, como ser voluntariado y demás. Entonces, el Vive es un espacio que se hace en Lezo a través de Adinberri, en el cual se habla de qué tú quieres hacer y sobre todo tú qué aportas a tu vida comunitaria, ¿no? Tú qué aportas a tu barrio o que el barrio que te aportaba a ti. Y te voy a contar una anécdota. Es que había personas y vecinas que se vivían en el mismo portal, en el cual pues decían hola, hola, hasta luego, pero realmente nunca sabían ni dónde habían venido ni cómo se llamaban. Y en este momento con Vive, que han estado trabajando en diferentes portales también de Lezo, pues con estas personas mayores para combatir la soledad no deseada, pues ahora quedan, se toman cafés y sobre todo hacen gimnasia, porque muchos días lo que han hecho es ir, van a Vive andando y entonces hacen envejecimiento activo desde el punto de vista también, bueno, pues de la salud, ¿no? Entonces la vida plena es eso, es vivir la vida con plenitud desde el punto de vista de salud y tanto emocional como física. Yo creo que cuando el Lehendakari Prada les hablaba del bienestar emocional, hablaba de eso, ¿no? De tener claro que la vida tiene que ser plena y que esa plenitud de la vida la tienes que decidir tú, porque muchas veces también con las personas mayores lo que nos pasa es que los demás decidimos por ella. Y en este proyecto Vive, son ellos los que lo hacen, lo viven.
Además, qué buena nominación, Vive con B, hay que decirlo, ¿no? Para sí, que entendamos que sí. Suena, ¿verdad?, a esa vida. Sí. Un proyecto que ha llegado ya a cerca de 1,000 personas, creo que anda, ¿verdad?, por ahí la cifra. ¿Qué papel están jugando espacios como el Vive Toque, por ejemplo, para conectar generaciones? Porque eso también es muy bonito, ¿verdad?, crear comunidad en torno a la longevidad, que igual la teníamos un poquito ahí sí, distanciada.
Sí, a ver, primero, el espacio Vive está en el centro de Lezo, que eso también es importante, poder visibilizar dónde se encuentran estas determinadas personas, ¿no?, en las cuales están haciendo su acción comunitaria, que un día hablan sobre el tema, has abierto tú el programa con el tema de los bulos, ¿no?, de los estereotipos que se saltan en red y que no son verdad. Bueno, pues eso han hablado. Hablan el tema de la brecha tecnológica, hablan del tema de la ciberseguridad, hablan también el tema de cuidados, hablan de qué quieren ser de mayores, porque todavía vamos a vivir mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo lo que dicen es cómo y dónde quieren vivir de mayores. Yo creo que eso es importante. Y como tú bien decías, eso, el Vive, es un espacio que está en el centro del pueblo y tiene cristaleras, por lo cual se ve todo lo que se hace. Entonces yo creo que la transparencia y la vergüenza se quita y eso también empodera mucho a las personas mayores, sobre todo a las mujeres, que la mayoría de mujeres, de personas, perdón, que acuden a este sitio son mujeres. Y como tú bien decías, para nosotros es súper importante, y lo hemos dicho siempre en el departamento, es el tema de la solidaridad intergeneracional o la equidad, ¿no? Nosotros siempre hemos echado en falta pensamos mucho más en el individuo, en cómo hacemos sociedad cada uno de nosotros, sin tener en cuenta cuál es nuestra comunidad y cuál es nuestro entorno. Y Euskadi siempre ha sido un país en el cual hemos trabajado mucho en el Auzolana, en el Karlana y en Álava decimos la vereda, ¿no? En el cual todo el mundo aportamos algo para hacer comunidad. El buen vecino, la buena vecina, ¿no? Eso es importante. Entonces, estamos trabajándolo así, para que los chicos y chicas sepan que la sociedad, cuando tenemos unos derechos, esto no ha sido fácil, sino que también ha costado su trabajo. Y creo que es importante que sepan que sus mayores han contribuido a ello y, por otra parte, que sus mayores conozcan que las personas jóvenes tampoco son con un estereotipo determinado. Es importante conocernos, escucharnos y trabajar conjuntamente. Entonces, en el VIVE se ponen determinados proyectos encima de la mesa, como un tema de urbanismo o un tema de poner bancos en determinada plaza, y no es lo mismo poner un banco para una persona mayor que para una persona joven. Entonces, tendrán que negociar, como la propia ciudad. Entonces, estas familias, que cada vez somos más pequeñas o menos extensas, lo que haces es crear familia en el VIVE, y lo que hacen es verse unos a otros. Pueden ser que como Aitona Monas o como abuelos o abuelas, pero lo que se ven es como verdaderos protagonistas de esa vida plena desde el punto de vista de los chavales y chavalas o desde el punto de vista de, bueno, de más mayores.
Esa relación entre generaciones, sin duda. Vamos al otro tema para que nos dé tiempo, consejera, que estos días, bueno, semanas ya, hace tiempo que veíamos en Vitoria, en San Sebastián primero, a grupos de personas procedentes de Mali durmiendo en la calle, solicitantes de asilo a los que Madrid parece que no está respondiendo con la agilidad que sería necesaria. Mientras tanto, desde Euskadi se están buscando soluciones urgentes para que no queden desatendidos. ¿Qué puede hacer el Gobierno vasco ante una situación que es humanitaria, pero también competencial? ¿Qué se está haciendo y cómo ve esa tardanza desde Madrid?
Bueno, Euskadi está haciendo todo lo que tiene que hacer y más. Incluso estamos haciéndole los deberes al Estado español. Se lo hemos dicho. Yo ayer pude hablar con el ministro Marlaska para decirle cuál era la situación de Euskadi y sobre todo la situación de Vitoria. Es verdad que pudimos solucionar a través de unos recursos que puso Euskadi en agosto la situación de San Sebastián, de Donostia, pero bueno, pero la de Vitoria estamos en ello. Lo que no entendemos es por qué no se abren más comisarías de policía en el resto del Estado español. Lo que no entendemos es por qué no se les da citas. Entonces, claro, si solamente se están dando citas en Vitoria por la presión que ha hecho el Gobierno vasco para que estas personas soliciten su permiso, como que son solicitantes de asilo, refugio y las convenciones internacionales dicen que se lo tienen que dar, no entendemos por qué solamente abren Vitoria y no abren otras provincias las comisarías. Entonces, bueno, a mí el ministro me dijo que iban a hacer un grupo de trabajo, pero yo creo que lo que tiene que hacer es venir y ver cómo está. Ayer vino a Vitoria, fue a ver una comisaría y no fue a ver la otra, en la cual podría haber visto que las personas de Mali siguen durmiendo en soportales, porque realmente Gobierno vasco estamos poniendo continuamente nuestros recursos. Tenemos tres centros, tanto Tolosa como Oñati y como Berriz, en el cual continuamente estamos ofreciendo esas plazas. Pero si el Gobierno, tanto el ministro Marlaska como la ministra Saiz, no activan las plazas de solicitante de asilo, estamos hablando de más de 1.000 plazas libres en el Estado español, pues realmente no damos para más. Entonces no es justo que los vascos y vascas estemos pagando por unas competencias que realmente no son nuestras. Y lo que si no quieren esas competencias, pues ya saben lo que tienen que hacer, dárnoslas.
Última punta en el último minuto, consejera. En el terreno del bienestar, su departamento está preparando ya un nuevo decreto de ayudas a la conciliación y a la crianza que se aprobará a comienzos de 2026. ¿Cuáles son las principales novedades y podemos repasarlas rápidamente?
Sí, bueno, pues aquí ya sabéis que estamos siempre ocupados y preocupadas con el tema del reto demográfico y con el tema de la natalidad. Entonces nos parece importante el tema de las ayudas de nacimiento, que se incrementan de 3 a 4 años. Estos son universales para todas las personas que tengan niños y niñas de 3 a 4 años. Y luego se incrementan las T7 años a 10 años, que en este momento entran las familias monomarentales y las personas que tienen niños y niñas con discapacidad, por lo cual seguimos trabajando.
Muchísimas gracias a la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Eskerrik asko zuri.
Azuei bai, eskerrik asko eta agur.